Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Gracias por el apoyo en las redes sociales. Me puedes conseguir en las redes sociales como @luismiguel.pr_, en las redes sociales de GW5 como @GW_5. Si estás interesado en espacio de podcast, pues mira, tú te vas a comunicar con los mejores al 787-221-9530 y también los puedes conseguir en las redes sociales, como te dije. No olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita, suscribirte al canal, porque ahí tú no vas a encontrar tan solo Hablando con Luis Miguel, vas a encontrar una variedad de podcasts que somos, mira, un montón de diversidad de contenido para el agrado de todos ustedes. Hoy tengo un joven que es de la nueva cepa de las comunicaciones. Yo sabía que era joven, pero cuando llegó aquí al estudio no sabía que era tan joven. Yo no voy a chotear la edad, si quieres que la diga. Mentira, ¿no? Tiene 18 años. Me sorprende porque... Digo, no me sorprende porque yo sé que Puerto Rico es cuna de grandes talentos. Él forma parte de una nueva generación de comunicadores que yo sé. Yo estoy claro. Lo vengo siguiendo en las redes sociales desde hace un tiempo. Que tiene el talento, tiene el compromiso, tiene las ganas y él va a seguir conquistando los medios de comunicación. Amén. Y yo estoy claro de eso. Y él es Sensei Medina, gracias.
Viene, ¿no? Gracias a ti por la invitación. De verdad que sí, sumamente agradecido por brindarme el espacio en esta plataforma. Y ojalá que así sea, que tengamos mucho éxito y pueda seguir por ahí para abajo, ya tú sabes, dándole.
Eres muy joven. Sí. Y eso está súper cool porque los medios de comunicaciones no tienen edad.
Así es. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más bonitas porque el hecho de uno descubrir que el poder de comunicar no tiene una edad, yo creo que es algo muy bonito. Desde temprana edad como hasta tú tener 60 años y si tú decides a los 60 años empezar a comunicar, eso es lo bonito yo creo que de esta industria.
¿Cómo te defines?
¿Como sensei? Yo me defino como una persona multifacética con ganas de comerse el mundo desde su lado más humilde. Me explico. O sea, a mí me encanta... El hacer de todo un poco. Yo siempre he dicho que si yo tengo la oportunidad de hacer algo, yo voy a hacerlo, tú sabes. No me gusta reprimirme por X, Y situación, tú sabes. Si me gusta X cosa, yo voy a luchar por poder lograrlo. Entonces, cuando se me brinda la oportunidad de realizar una diversidad de cosas, pues, por ejemplo, yo cuando chiquito yo jugué todos los deportes que te puedes imaginar, menos la pelota. Fue lo único que realmente nunca le mostré interés. Todos los demás yo los llegué a practicar.
¿No te gustaba la pelota?
No. Pero verla sí me gusta, sin embargo. Y en la escuela jugué también pelota, pero lo jugaba de manera recreacional al mediodía con mis panas. Pero practiqué todos los deportes. Obviamente mi deporte principal es el karate, que todavía hoy día lo practico. Pero, bueno, yo creo que eso es lo más cool que yo tengo, que me gusta hacer de todo. Y también probé desde muy temprano el modelaje, obviamente la actuación también, el cómo pararme y proyectarme ante una cámara. So, todo lo que yo un día soñé que quería poder realizar, sea de manera profesional o recreativa, gracias a mis papás, pues lo pude lograr.
¿A qué edad tú empezaste?
En el karate prácticamente desde que nací, porque mis papás, pues nada, mis papás ya practicaban artes marciales, mi papá y mi abuelo, entonces tienen una academia de karate hoy día.
Okay.
Pero en los medios de comunicación como tal, a mis 10 años.
Eso es muy joven, más joven.
Sí, sí, y te estoy hablando medios de comunicación fuera de lo que es el ambiente televisivo, porque en la televisión empecé como a mis 6. Porque yo hice televisión, yo estuve en Sales de Oro con Mr. Cash. Okay. Yo era parte del panel, yo participé de ese programa. Igual, una vez que estuve en Gana con Ganas también, en Guapa, estuve también. Y yo, esos dos programas me abrieron muchas puertas. Ah, y Pequeño Gigante. También yo estuve en Pequeño Gigante.
Wow, de verdad, esto fue en México. Con Galilea Montijo. Ella era
no,
la host,
ya, ¿no? No, porque para ese tiempo que yo fui ya habían cambiado el host. Okay. Ya era la otra. Realmente no me acuerdo del nombre, genuinamente. Pero sí, ya era otra persona, pero ya ahí ya había llegado a mis 10 años. Y ahí fue como tal, como que mi debut más profesional en los medios de comunicación.
Mano, pero no sabía esto y yo no me perdía a Pequeño Gigante. Obviamente, cuando estaba Galilea.
Claro, sí, no, pero yo era igual con Hirochi y todo ese corillo de nenes eran demasiado talentosos.
¿Cómo fue esa experiencia de ir a México a participar de un reality show que en sus tiempos Pequeño Gigante era Pequeño Gigante?
No, full. Y realmente para mí era algo surreal. Porque cuando hablan de la audición de Pequeño Gigante, yo dije, wow, yo tengo que hacerlo. Y en ese tiempo era cuando los dividían por equipo. Eran el equipo como que de los atléticos, otro equipo que se dirigía más a contestar preguntas. Entonces, pues yo fui por el atlético, por el área de karate. Yo creo que juntar la pasión de las cámaras y de las artes marciales, creo que era una bomba ideal la cual yo podía tocar. Que iba a ser diferente del resto, porque probablemente otros iban a bailar, a cantar. O sea, yo quería salir de ese esquema. Así que nada, pues yo hice karate y me escogieron. Entonces fui a México, hicimos unas pruebas atléticas y qué sé yo. Y no duré mucho, no duré mucho, pero fue una experiencia muy bonita el conocer tanta gente de diferentes culturas y conocer cómo es el ambiente televisivo en otro país.
Empiezas desde muy joven y eso requiere que papá y mamá estén con nosotros en el proceso de comenzar a hacer estas cosas que tienen que ver con medios, ¿verdad? Hay que llevarte, traerte. ¿Qué son tus papás para ti?
Mira, mis papás son mi motor. Mis papás son mi motor, sin duda alguna. Yo creo que sin mis papás yo no hubiese logrado ni la mitad de las cosas que he logrado. Y digo la mitad y no digo todo porque creo también en un Dios que todo lo puede.
Claro.
Y creo que eso en conjunto, de la mano de Dios y como Dios ha obrado en la vida de ellos para poder bendecirme a mí y a mi hermana, creo que ha sido algo muy bonito. Y sin duda alguna, yo creo que mis papás se merecen todo en este mundo y yo siempre se los agradezco porque literalmente yo soy de Sidra, Puerto Rico. So, el que sabe de Puerto Rico sabe que Sidra es un pueblo que no queda cerca del área metro. Y ellos todos los días, en este caso mi mamá, porque mi papá pues tenía la academia, son mi mamá, dejaba lo administrativo de la academia para llevarme a prácticas de teatro, a audiciones, y ha sido siempre quien me carretea mientras mi papá pues sigue buscando un sustento para mi hogar. Así que sin duda alguna ellos se merecen todo el crédito.
Pero como jóvenes que reconozcamos eso es bien importante porque hablábamos fuera de cámara que yo soy de San Lorenzo, y entonces tampoco queda cerca del área metropolitana. Y yo cuando recuerdo mucho mi niñez, pues pienso en mami. Mami viajaba al área metropolitana también. Después se mudó a trabajar para Caguas, pero subiéndome a San Juan, a clases de teatro. Y entonces era como que recordar siempre eso, Sensei, y darles el honor que se merece. Yo creo que es una gran recompensa porque sin ellos, pues quizás no hubiésemos llegado a esos ensayos, esas prácticas. Ok, vas a México. ¿Esa es tu primera exposición en televisión o no?
No. Previo a esa tuve una, que obviamente ya te había hablado, que era lo de Sales de Oro con Mr. Cash, que okay. Ahí fue mi debut en televisión. Luego de eso tuve televisivamente, pero era un video musical, que fue la colaboración que hice con Bad Bunny. Que eso salió en el especial de Banco Popular. So, obviamente todos sabemos que el especial de Banco Popular en diciembre siempre lo transmiten por Telemundo, escúchame, por televisión. Así que, pues obviamente... Pero la exposición que tuve en televisión, pues fue otro ambiente televisivo. So, ese fue mi primer proyecto profesional fuera de lo televisivo, más dirigido a lo cinematográfico.
Cuéntame esa experiencia. Yo me acuerdo de ese video de Banco Popular. Lograste trabajar con Benito en ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia, Sensei?
Una locura. Cuando yo me enteré que yo iba a hacerlo, yo no sabía que él iba a formar parte. A mí me habían dicho que era un tributo como que de él, desde la visión de Teo Calderón, que era su inspiración. Ah, ok, pues perfecto, todo cool. Pero por cuestiones de contrato no se podía decir nada.
¿Que él iba a estar allí?
No, a mí mi mamá no me lo dijo.
Ah, ok.
¿Por qué? Porque ella decía, Sensei, tú no puedes saber esto. O sea, en su mente, tú tienes 10 años, ¿cómo tú vas a lograr procesar esta información y no la vas a decir a tus compañeros de escuela? ¿Ves? So, entonces ella decidió guardárselo y a mí no me dijeron nada. No me dijeron nada y el día del set de grabación, yo llego al set, me recortan, ya yo me sabía la canción, todo. So, yo pensaba que yo era yo solo. Y yo, ah, pues dale, súper. Y cuando llego, ahí estaba Paco López, el productor. Y Paco me dice, Sensei, ¿estás ready para conocer a Benito? Y yo miro a mamá. Y mi mamá me dice, él le dice, él no sabía nada. Él estaba él y el director, Ari Maniel. Y ellos se quedan como que, ay, perdón. Y ahí cuando yo lo fui a conocer, yo empecé a llorar como un loco. Yo estaba emocionado.
¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando ves a Benito?
Mira, tan pronto yo lo vi, yo empecé a llorar. Literalmente lo primero que hice fue empezar a llorar y como que bajar la vista porque ya en ese tiempo él era muy grande. Él era muy respetado en Puerto Rico. Como
¿qué año es esto?
Esto fue ya 2018. Ya él estaba ya en Por Siempre. Ya ahí él tenía un ranking bien alto. Claro. Hello, hizo un Choli.
Claro.
Iba a ser ya el Choli, literalmente. Iba a sacar el disco ahí mismo. Yo creo que no pasó ni un mes y él ya había sacado el disco. Y fue bien impresionante trabajar con un artista como él, que la gente siempre le ha tenido mucho respeto por lo que hace. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, que me di cuenta del ser humano que él es, yo me di cuenta que... Qué malo, uno puede pensar mil cosas, pero no es hasta que uno conoce a la persona que uno dice, wow, claro. la calidad de ser humano que es.
Y en escena, ¿tú estabas acompañado de otros dos actores o que eran los papás?
Exacto. De una sola, que era la mamá, okay, que era Cecilia Argüelles. Cecilia Argüelles, que también me acompañó ahí, que hacía de la mamá. Y entonces, pues Benito y yo.
Mano, eso está bien duro, porque cuando tú ves, o sea, Benito ha tenido un crecimiento y entonces tú literalmente lo viste, o sea, verlo ahora y me imagino cuando piensas en esa vez que grabaste, pues el estilo de Benito también ha cambiado un poco.
Totalmente, totalmente. Mira, y en ese entonces él era muy humilde. O sea, y digo era porque no me estoy transportando al tiempo.
Al tiempo.
Pero sin duda alguna, él era un tipazo, como que yo me acuerdo, él fue muy atento conmigo, con mis papás, con el equipo de producción. Yo me acuerdo que él en una me dijo, Sensei, si te, porque fue una grabación overnight. Sensei, si te tienes que ir a dormir tranquilo, como que esperamos, como que fue muy, muy, muy atento. Y no fue hasta que pasan los años que yo veo cómo él va como que cambiando su imagen, que yo empecé a ver ese Benito que yo conocí tras bastidores ese día. Yo decía, ok, esto me guarda mucha relación con lo que
Claro.
conocí. Y definitivamente ha tenido su humildad bien presente.
Sensei, has hecho teatro, haces teatro. ¿Qué es el teatro para ti?
El teatro para mí se puede resumir en un escape instantáneo de todo lo que pasa a mi alrededor. Todo el que ha hecho teatro sabe que cuando uno hace teatro, uno está conectando de una manera impresionante con una personalidad distinta a la que uno posee. Y yo creo que es el único momento en mi vida en el cual yo te puedo decir que yo me olvido absolutamente todo. Cuando te digo todo, Luis Mí,
Sí, que
es
olvidas tus cargas, olvidas
todo,
todo.
todo. O sea, literalmente a mí se me olvida todo y yo estoy en el momento. Y es algo bien bonito, una magia que nadie que no haga teatro lo va a poder entender hasta que te trepes en un escenario y vivas eso.
Sí, esa emoción, esas mariposas en el estómago y ya cuando uno se
Sí,
suelta.
es impresionante y más que todo es que cuando uno coge un libreto por primera vez, que tú empiezas a ver el personaje o lo que sea, uno dice, ok. Quiero esto, perfecto. Pues tú quieres esto, aquí está el libreto. Ok, pues entonces esta persona tiene problemas de ira, no sabe controlarse, viene con un trastorno o con un trasfondo de que los papás tenían problemas matrimoniales, que entonces que su hermano falleció hace 2 meses. Entonces tú tienes que meterte en la cabeza, ok, ¿cómo actuaría un niño que tiene ira, que sus papás tienen problemas matrimoniales y que el hermano murió hace 2 meses? Entonces tú empiezas a empatizar, creo que es la palabra correcta,
Claro.
con esa persona que sufre de eso, que pasó eso. Y es bien bonito porque aprendes a manejar situaciones.
Y aprendes también a estar en los zapatos de otro, que yo creo que el teatro también hay una cuestión mucho de empatizar. Ok, eres entrevistador. ¿Te gusta entrevistar?
Me encanta.
¿Qué es entrevistar para ti? Porque no es tarea fácil entrevistar.
No, para nada. Entrevistar, ya, che, esa pregunta está buena. Entrevistar para mí yo lo definiría como, wow. Ya entré, ok. Entrevistar para mí sería, para mí la definición de entrevistar es tener la oportunidad de conocer a alguien, un trasfondo, sea de la manera en que como lo quieras conocer. Por ejemplo, lo quieres conocer frente a una pantalla, sea que lo quieras conocer desde un ámbito laboral para redes. Pero para mí el entrevistar, si te lo puedo describir como yo lo siento, más allá de la definición, yo siento que es la cosa más genial que uno puede tener en la vida. Y te explico el porqué. Tú sales con un pana, tú sales con una pareja y tú vas, tú te sientas y tú estás literalmente entrevistando a una persona en un primer date.
Claro.
So, tú tienes la oportunidad de no tan solo con un pana, sino con personas que uno admira, respeta o quiere de alguna manera u otra. Tú estás teniendo la oportunidad de tener una conversación con esa persona por un largo lapso de tiempo. Entonces tú dices, wow, es impresionante el poder que uno tiene al poder entrevistar.
Y que el tiempo a uno se le va a las millas entrevistando. Yo no sé
Es
si a ti te pasa
horrible.
en tu espacio, pero a mí en mi espacio, aquí me pasa que el tiempo se va a las millas. Entonces uno, entre la pregunta y la contestación, uno está ahí conociendo cosas que no conocía, valga la redundancia, y el tiempo se le va a uno bien rápido. Hace poco, en un episodio que yo tuve con un invitado, ay, no recuerdo cuál era, yo hicimos esta misma pregunta. Y una vez yo me pregunté, ¿por qué a mí me gusta entrevistar? Y yo decidí que mi respuesta a esa pregunta es que entrevistar es el arte de conseguir una respuesta.
Me gusta.
Porque hay veces que nadie, no te van a contestar quizás, no te van a responder lo que tú quieres que te conteste, o en una pregunta te van a responder tres. O quizás el invitado que tú tengas no se va a abrir de la forma que tú quisieras que se abra. Entonces es ese arte de cómo yo logro conocer la trayectoria de la persona en tan poco tiempo, en un episodio, 30 minutos, una hora, Yendo por esa misma línea, ¿a quién tú sueñas con entrevistar?
Mira, yo siempre he dicho que si a mí me dan la oportunidad de entrevistar a Benito, para mí sería impresionante.
Y se te va a dar.
Amén.
Se te va a dar.
Amén. Yo espero que así sea porque creo que puede pasar algo muy brutal. Porque ya hay un backstory de nosotros dos. Claro. Yo creo que podría ser impresionante, pero más allá de él, siempre he dicho que me gustaría entrevistar a Don Francisco.
Es que es un monstruo, Sensei. Es un gran, en el buen sentido de la palabra, es un buen comunicador. Es
un tipazo. O sea, yo lo veo y es como que, wow. O sea, él él sabe llevar una conversación. Él sabe cómo matizar la conversación. Como que de repente te hablo aquí, ja, y te subí al ánimo, pum, y volví, te neutralicé. Él no te mantiene y tú te aburres. Es muy diverso.
Y que los sábados gigantes, el sábado gigante era como que... ¿Quién se aburría? O sea, no había forma de aburrirse con ese programa. Algo que yo respeto mucho de Don Francisco y lo admiro es que es su manejo del micrófono. Era como una serenidad, una paz. Y todo el tiempo el micrófono aquí. Pero él tenía un manejo, él tenía un control que si había un problema de producción, uno no te dabas cuenta porque yo no sé si tú piensas igual que yo. Era como una calma a la hora del presentar.
Él se veía que él estaba... literal, nadando en un espacio controlado.
Y que fueron muchos, le ha metido muchos años. Demasiado. Creo que todavía tiene una plataforma que entrevista.
Sí, todavía él le sigue dando, pero yo creo que él. Pero si me voy local, Bad Bunny, ¿verdad? ¿Y tú?
Ricky Martin.
Ricky.
Ricky Martin por... Es que yo creo que veo en él mucha cultura, veo en él el nombre de Puerto Rico siempre presente. Mm. Me encantaría entrevistar a Ricky Martin. Pero siempre he soñado con entrevistar a algún gobernante de ya sea de Puerto Rico o de Estados Unidos.
Ok.
Porque hay una entrevista de una periodista que se llama Sinmary Fleming, uh-huh, que entrevista a Barack Obama y le habla del estatus de Puerto Rico. Y él no creo que fue él. Y no se la supo contestar la pregunta. Entonces... me encantaría en algún momento entrevistar a un político que tenga gran...
conocimiento.
Ajá, y que tenga responsabilidad sobre los poderes de Puerto Rico. Hacerle preguntas de por qué estamos como estamos.
Claro, sí, para entender su perspectiva.
Claro.
A mí me pasa, porque a veces yo digo, caramba, estamos como estamos. Yo digo, pero ¿realmente existirá tanta gente que mentalmente esté a tal nivel que quiera hacernos daño a nosotros como isla, que tanto tú como yo me vea afectado? A mí no me cuadra. Y es ahí donde yo me gustaría, como bien mencionas, conocer esa perspectiva de por qué ocurrirá.
Sí, me encantaría en algún momento. Y los otros días estaba pensando qué gobernante me encantaría entrevistar y no tengo una definición, no tengo una respuesta. Sí. Porque quisiera entrevistar a todos, les tengo diferentes preguntas, pero contestando tu pregunta, yo creo que Ricky Martin en el ámbito artístico.
Me gusta.
En el ámbito político, tengo en mente dos o tres.
Yo tengo uno que a mí me gustaría.
¿Quién?
Hay dos, de hecho. Tengo uno que no es gobernante, pero siento que como ha manejado su campaña ha sido muy curiosa y es Miguel Romero. Es muy curioso cómo ha manejado todo, cómo se ha hecho sentir él en las redes, como que es muy de la gente. No sé cómo él ha bregado con San Juan en cuestión de a fondo, porque no soy de San Juan. Claro. Pero lo que se ve en las redes está súper chévere. Por ejemplo, lo que hizo en las fiestas de la calle fueron muy organizadas. El clásico de béisbol ha sido todo como muy estructurado. Remodelaron el parque. Que uno dice, caramba, son cosas buenas que han hecho. Pero de ingobernante yo diría Alejandro García Padilla.
Pues lo he pensado, porque Alejandro toma Puerto Rico y ¿verdad? No desviándome en lo político full, en una época bien, bien complicada.
Sí.
Por lo de la ley promesa, la Junta de Control Fiscal. Es un buen gobernante a quien uno podría entrevistar. Sí. Pues porque independientemente uno pueda diferir de ellos, es bueno uno también preguntarle por qué tomaste esta decisión, por qué tomaste esta otra decisión.
Claro.
Ok, de tus artistas, cuando tú creces, obviamente eres amante de los medios, ¿Qué artista o qué comunicador, ya me dijiste Don Francisco, pero si tienes algún otro más, tú admirabas, tú decías, mano, yo quiero ser como él o como ella?
¿Cuando pequeño o hoy día?
¿Cuando pequeño o hoy día?
Ok.
Porque me dijiste que quieres entrevistar a don Francisco, pero de pequeño tú tienes un referente. Porque yo te puedo decir algo. Yo admiro muchísimo a Alexandra Fuentes.
¡Claro!
Yo admiro muchísimo a Alexandra Fuentes.
No, mira.
Tiene un don de gente tan brutal.
100%, 100%. Yo te diría, es algo raro lo que te voy a decir, pero yo quisiera, y es colega, es pana, y lo quiero un montón y él lo sabe, pero yo admiro mucho a Pepe. A Pepe Calderón. Y es joven, es un chamaco joven. Pero, mano, ha logrado tanto en tan corto tiempo y ha logrado conseguir un respeto tan grande en los medios que es impresionante para la edad que tiene. Porque es un joven, ¿ves? Y no es algo normal que vemos en los medios de comunicación, lamentablemente.
Hace poco tuve a Manuel Diana, un presentador de WIPR, y me dijo lo mismo.
Es que es muy bueno. Y yo diría que yo haría una combinación entre el respeto y la calidad con la cual él transmite ante las cámaras con el amor que la gente le tiene a Alex DJ.
Sí.
Sería mi combinación perfecta. Ojo, y a Pepe lo aman y lo quieren un montón. Pero Alex es como el superhéroe de Puerto Rico.
Sí, tiene un don de gente
claro,
brutal.
Obviamente debido a su programa y lo que ha logrado también en los medios independientemente. Pero yo diría que esos dos, para mí es una combinación que yo diría, ahí llegué, un Raymond Arrieta. Es alguien que yo desde pequeño... Ya hablándote desde pequeño, al que yo veo, yo digo, este tipo está muy duro.
Sensei, ¿has hecho cine?
Sí.
Adicional, ¿verdad? A lo cinematográfico que ya hablamos.
Sí, hice cine. He hecho... Hice un cortometraje hace poco que sale en verano. Hice una película que ahora sale en verano también, que es Fightback, que la dirigió Ana Isabel también y la produjo. Hice la serie de Súbete a mi moto de Menudo, que está en Amazon Prime. Y salí... haciendo de un personaje de pequeño en la película de Los Reyes de la Salsa que le brindan honor a Richie Rey y Bobby Cruz.
¿Qué te disfrutas más, el teatro o el cine?
Esta pregunta la odio con mi vida, porque es muy difícil, es muy difícil. Pero mira, te voy a dar la respuesta que siempre le doy a todo el mundo. Cada uno tiene una magia bien diferente, te explico. Para el teatro te tienes que aprender el libreto de una sentada. Para el cine no. Por ejemplo, hoy vamos a grabar escena 7 y 8. Después de que tú conozcas el libreto, pues ok, hoy me voy a aprender la escena 7. Perfecto, pues me aprendo la escena 7 y la 8 porque son las que me tocan. Pero obviamente tengo que tener conocimiento del libreto para saber en dónde estoy. Ojo, no es que hoy leí la 7 y esa grabo. No, uno tiene que conocer como quiera su libreto. La magia del cine es que tú no ves el resultado hasta que te sientas en la pantalla. El teatro no te brinda eso porque el teatro tú no puedes ver tu resultado porque lo estás haciendo tú mismo. Ahora bien, lo espontáneo del teatro y lo rápido que te brinda el teatro, una reacción no te la brinda el cine. Y eso preocupa porque en el cine tú no sabes si le está gustando a la gente o no.
Claro.
So,
porque no tiene la reacción del público.
Claro, y la magia del teatro es que tú tienes que estar meses preparándote para poder llevar un resultado en una sola noche, probablemente, o dos noches. Tú sabes, porque el teatro aquí no dura mucho tiempo, una sola pieza, lamentablemente. So, mano, esa es la magia que tiene cada uno, pero el teatro yo me llevo eso, las risas, las caras que tú sientes, las sientes aquí, lo que está pasando. So, esa magia no la tiene el cine. Ahora, es impresionante ver cómo tú tienes una cámara de frente y lo que tú viste en un espacio, que tuviste 20 personas trabajando para ti en ese momento, cómo se ve de impresionante ante una pantalla.
Y que el cine tiene tanta gente trabajando detrás.
¿Qué?
Como tú dices. Yo estuve en un cortometraje... Hice de extra y yo era más chiquito. Yo decía, no puedo creerlo, tanta gente para una sola escena, una sola toma. Y son cosas que tú dices, como tanta gente le dedica para que un proyecto salga de la forma más espectacular posible. Uno,
y no es fácil.
Y que todo el mundo, todo miembro de esa producción es importante.
Claro, claro. Y todo el mundo, oye, hay una persona, literalmente, cuando yo grabé la serie a menudo, había una persona que... ¡Cut! Una botella de agua. Ese era su trabajo, no había más nada.
¡Wow!
No había más nada. Ese era su trabajo. Había otra persona que estaba frente al camerino parada. Y eso me pasó para el de Bad Bunny. Fue bien impresionante. Era una persona que estaba frente al camerino parada. Yo abría la puerta del camerino. ¡Pum! ¿Qué necesita? Tú puedes dejar 6 horas la puerta cerrada y ya tiene que estar ahí la persona. Porque está ahí literal set para lo que tú le pidas. Como que para todo hay alguien, como bien menciona.
¿Quisieras hacer radio en algún momento?
Definitivo. Definitivamente. Creo que lo más cercano a la radio que hago es hacer el podcast. Pero la radio tiene una magia impresionante porque no puedes ver nada. O sea, sí, pero la mayoría de los radioescuchas son en un carro. Tú no estás viendo. Entonces, cuando llegas a ese punto de no ver, creo que se multiplica la cosa porque no se trata de ver y escuchar. yo tengo que ganarme a la gente nada más de que me escuchen. Es un reto.
Te voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta me vino ahora a la mente con la pregunta que te hice de a quién entrevistarías. Si tuvieras la oportunidad de tener a ese entrevistado de tus sueños, ya sea Benito, Don Francisco, ¿qué tú le preguntarías?
Mira, a Benito, yo creo que una pregunta que yo le haría es ¿cómo él puede dormir tranquilo sabiendo que hay millones de personas viviendo a la expectativa de cada paso del cual él dé, con el miedo al fracaso?
Porque no deja de ser un ser humano.
Claro. Y yo creo que todo ser humano le teme al fracaso. O sea, es una realidad. O sea, no hay nada peor que uno estar en decadencia, ir bajando y que uno se le vaya acabando lo que uno sueña. Entonces, creo que eso sería una pregunta que probablemente le haría. Me gustaría también preguntarle cuál es su estatus de su fe. Cómo él se siente con Dios. Qué él siente, tú sabes. No buscando que él me responda lo típico. Claro. Yo quiero saber qué él piensa.
Su espiritualidad.
Su espiritualidad. Desde el punto más normal del mundo, porque, oye, yo no soy perfecto, ¿me entiendes? Yo no soy perfecto. Yo sí creo en Dios, ¿me entiendes? Y estoy adentrado, voy a la iglesia, pero, oye, nadie es perfecto en este mundo. Yo creo que, mano, uno no... A mí no me gusta juzgar. Yo soy fiel creyente de que cada cual tiene su manera de ser y su estilo, y por algo esa persona es así. So, yo quiero saber cuál es su punto, realmente. Yo claro. Siempre he dicho que cuando yo entrevisto, a mí me gusta conocerte. Yo no te voy a empujar a que tú me digas algo.
Y te hago la pregunta de radio entrelazada con esta de Benito, porque, ¿cuál es tu percepción? ¿Tú sientes que en podcast tienes un poquito más de libertad que radio? Porque como son dos formatos bien parecidos, ¿qué te disfrutarías más? ¿Podcast o radio?
Podcast. Sí, porque, no, por ejemplo, para hacer radio actualmente y poder tener muchos radio oyentes, tienes que entrar a una empresa. Para hacer un podcast, yo necesito dos micrófonos y una persona que me acompañe.
Entonces, y que tiene más libertad plataforma, también.
Claro. Y en cuestión de tiempo, número uno. ¿Me entiendes? Número dos, en que puedo preguntar lo que yo quiera, no, tal vez, por ejemplo, si me dicen, sensei, no puedes hablar de ningún tema de tal cosa, pues entonces me tengo que restringir el radio porque no quieren que se hable. So, creo que el tener mi propio podcast me brindaría esa libertad de poder hablar de lo que yo quiera.
Y entrevistar a quien te dé la gana.
Exacto, entrevistar a quien me dé la gana.
¿Te ves creciendo en el deporte? Porque le metes al deporte.
Pues mira, sí, me veo creciendo. Siempre he dicho que quiero tener mi academia de karate. No me veo ya compitiendo a largo plazo. No por nada malo, sino porque realmente todo esto de los medios me está quitando un poco de tiempo de entrenamiento y me reconozco. Número uno. Número dos, yo sufrí una fractura de hombro. Ya van tres veces que se me dislocó el hombro. Entonces, creo que no quiero seguir teniendo ese sufrimiento y quiero evitar el que me tengan que operar, someterme a una operación. So, a medida de que sea posible, pues quiero hacerlo más de manera recreacional para mi bien, para mi salud, para mi físico. Y para seguir impactando la vida de otros jóvenes desde un punto de maestro a estudiante.
Qué bien. Cuando miras al futuro, ¿cómo te visualizas?
Mira, yo me visualizo, como bien te dije ahorita, como un Raymond Arrieta. Me visualizo como una persona, no que todo el mundo quiera, porque todo el mundo, o sea, no hay nadie en este mundo que todo el mundo quiera. Es la realidad. Pero sí me visualizo como una persona que se gane el respeto de la gente, no por fama, sino por el corazón que tiene. Como que yo quiero ser recordado por quien yo soy, no por lo que hice. O sea, si a mí me dan la oportunidad de ser recordado por quien yo soy, por lo que mis padres, por lo que Dios, por lo que cada persona que aportó su granito de arena en mi vida hizo para yo ser lo que soy en ese día, pues, mano, yo creo que eso es la cosa más bonita que yo me puedo llevar. Yo me visualizo así, me visualizo con un canal más grande, con más engagement, con mucho más contenido, no tan solo podcast, sino con más variedad, que pueda tener distintos segmentos, que se lleve solo, que la gente lo respete y lo admire por la calidad de lo que se está llevando. Y no quiero decir formalidad, sino quiero decir estructura de cómo se está llevando el contenido. ¿Me entiendes?
¿Qué es Sensational para ti? ¿Qué es tu marca para ti?
Mi marca para mí es mi bebé. Yo le llamo... Mi proyecto, yo le llamo mi emprendimiento, porque es la realidad. Cuando uno crea un proyecto, ese es tu bebé, es tu emprendimiento. Y cuando uno ama, uno da. tú sabes. Y yo amo mi proyecto de mi bebé y siempre soñé con poder hacer algo el cual llevara mi nombre. Y desde muy pequeño yo me grababa con mi iPad haciendo videos para YouTube y yo pensaba, bajo mi inocencia, que para YouTube había que pagar. Y cuando yo pude darle upload a mi primer video de YouTube, para mí fue un sueño. Y poder estar viviendo ese sueño hoy día y poder saber que gente está viendo lo que yo soñé, o sea, me vuela la mente, me vuela, porque nunca imaginé poder lograrlo. So, yo diría que ese es como un Disney, como que tú sabes que Disney tiene un montón de atracciones, un montón de parques. Pues yo siento que Sensational es así, como que va a poder ser así.
Tú vas a seguir creciendo, te deseo todo el éxito del mundo. Amén. Creo que tienes el talento, las ganas, la disciplina. Usted sigue enfocado. Amén. Que todo lo que usted se proponga, lo va a lograr. Ya para concluir, quiero que mires a la cámara y le hables a ese niño o esa niña que no se atreve a conquistar los medios, que a veces duda de sí mismo.
Ok, querido niño, querido niño que me escuchas, déjame decirte que la edad no define el impacto que tú puedes generar en una persona. Muchas veces nos cerramos nosotros mismos a que no puedo lograr esto porque tengo tantos años, no puedo lograr esto porque no tengo la plataforma. Cuando uno cree en lo que uno puede hacer y el propósito de Dios está contigo, uno puede ser capaz de lo que uno quiera. So, si tú estás en tu casa y tú lo que quieres es crear contenido, déjame decirte que en tu casa tiene que haber un teléfono, en tu casa tiene que haber algo con lo cual tú te puedas grabar y puedas subirlo a cualquier plataforma y te vean una, te vean dos, te vean miles, te vean millones de personas. Tú puedes generar un impacto en alguien. Es mejor impactar una persona y cambiarle su vida a quedarte en tu casa sin hacer nada con miedo a. So, yo creo que lo mejor es aventarse con disciplina, con orgullo de lo que uno es y con pasión. Uno puede lograr grandes cosas en la vida. Y si lo logré yo, lo ha logrado Luismi, yo creo que tú también en casa lo puedes lograr.
¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales?
Me pueden seguir en las redes sociales como Sensei J. Medina. Sensei J. Medina en Instagram, en TikTok Sensei Medina. Que tengo que activarme ahí, en verdad. En Facebook, Sensei Medina. Y en YouTube, Sensational. Y ahí está.
¿Qué prefieres más, TikTok o Instagram?
Instagram, by far. Ha hecho Instagram en mi plataforma de subir contenido. De ver, yo creo que TikTok.
Pues yo creo que yo me estoy más enamorando de subir más cosas en TikTok.
¿De verdad? ¿Por qué?
Es que yo creo que el algoritmo de TikTok es como más rápido.
Sí, pues tú sabes que a mí me pasa que con los podcasts no me va tan bien en TikTok. Me va mejor en Instagram. Con los podcasts. Cuando hago contenido, como que por hacer contenido, en TikTok como que fluyó mejor. So, sí.
Sensei, gracias.
No, gracias a ti.
Todo lo bueno del mundo para ti.
Gracias igualmente.
Que sigas creciendo, que viene amén. Todo lo bueno para ti. Así sea. Familia, hemos llegado al final de este episodio. Te doy las gracias. Gracias. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismiguel.pr_. Y en el canal de GW5, ahí tú le das like, te suscribes, le das a la campanita y ahí tú vas a ver el contenido de Hablando con Luis Miguel y de otros podcasts que se hacen aquí en GW5 Network. Hasta la próxima.